Diego Monroy, Diego Monroy, uno de los impulsores más importantes del pádel local de nuestra zona, no solo de San Martín de los Andes, él es uno de los dueños de Estrella Andina, sino también de Junín de los Andes, en sus momentos en el comienzo del Club San Román, y es un placer tenerlo acá a Diego Monroy. Ya comenzamos la charla con él.
Estamos transmitiendo a través del Instagram de Radio Nacional, @nacionalsma, podés comunicarte con nosotros y participar de estas entrevistas íntimas e interactivas que tenemos aquí en el aire de Nacional al 2972-495051 o también a través de @nacionalsma, que es la cuenta de Instagram de la Radio Pública de San Martín de los Andes. Diego, cuando viajás o cuando te registrás en un hotel, siempre hacemos la primera pregunta, la misma. ¿Qué pones de profesión?
En este momento, comerciante.
¿Y bueno, antes?
Y antes, lo que pasa es que tuve una pequeña empresa, me dedicaba a otro rubro completamente distinto, que eran instalaciones electrónicas, entonces podía ir por el lado del instalador, por ejemplo. Pero hoy es comerciante, claramente comerciante.
¿Qué pasó que dejaste las instalaciones eléctricas y te metiste en el mundo deportivo?
Es muy larga la historia. Tengo una vida en Buenos Aires, siempre cuento lo mismo, y tengo una nueva vida en la llegada a la Patagonia en 2015, que es donde llego a la Patagonia, es lo que hablaba Alvarito en parte, de que tuve que ver no con San Román actual, sino con ese club en el cual fundé, pero se llamaba El Desafío, que para mí, en el caso mío, era un desafío, porque era, yo vine a trabajar otra cosa y me encontré con un galpón y vi que era un viejo club de pádel de los 90, y bueno, y dije, bueno,
arranquemos. ¿Ya jugás al pádel allá? ¿Estás vinculado al pádel en Buenos Aires? ¿Tampoco?
Sí, el último tiempo, un año antes de venirme para la Patagonia, se me ocurrió como hobby también algo así. Fuimos a hacer unas instalaciones con un amigo, encontramos un club viejo de pádel de los 90, me pasó lo mismo que en Junín.
Ajá.
Y dijimos, che, ¿y si armamos un club de pádel? Y bueno, y armé un club de pádel. Después tuve un evento particular en mi vida, y bueno, decidí venirme a la Patagonia después de esa situación y dejarle el club a mi amigo. Uh-huh. Que todavía hoy el club sigue funcionando, se llama El Desafío Padel Indoor.
¿Dónde está?
Está en Partido de Merlo, en Pontevedra, vendría a ser, sí, Buenos Aires.
El pádel te buscaba entonces, ¿no?
Sí, la realidad es que yo encontré el pádel como un método de no jugar más al tenis. Jugué mucho tiempo tenis, como no a un nivel gigante, pero sí me gustaba y lo hice muchísimo tiempo. Y cuando uno crece y el físico no acompaña y el tenis te empieza a abandonar, y bueno, empecé a divertirme un poco con el pádel. Esa es la realidad.
Yo digo que Diego es un poco un visionario, ¿no? Porque el pádel en realidad en 2015 todavía no era lo que es hoy, ni mucho menos lo que fue después de la pandemia. La pandemia de alguna manera termina ayudando a los clubes de pádel, porque fue el primer deporte que se reabre después de la pandemia, empieza la explosión, mucha gente empieza a salir a jugar al pádel, Diego, y vos sentís que después de la pandemia un poco las cosas se acomodan o que empieza a explotar el pádel también en los clubes, ¿o no es tan así?
No, yo no creo que sea tan así. Yo creo que, digamos, primero, no sé si fui un visionario o no, creo que no, que soy una persona de un montón que opinan o que encararon el pádel como un deporte, pero paralelamente comercial, porque si no hay manera de sostenerlo, siempre cuento lo mismo. Y cuando armé, por ejemplo, este de Buenos Aires, no había pandemia, y yo armé un club a una cuadra y media de otro club. Lo que sí vi, y siempre rescato y apunté, que en el pádel no se volvía a caer, porque en ese momento ya se habían metido las cinco grandes marcas de tenis. Head, Adidas, Babolat, Wilson. Todas estaban metidas en el pádel.
¿Y eso no pasó en la década del 90?
Nunca.
Ah, mirá qué detalle.
Nunca. Y yo siempre definí la situación del pádel actual. Después, post pandemia, se abrió un montón, la gente lo empezó a compartir. Pero siempre mi idea fue, digo, esto no es la caída del 90 o del, no sé si se acuerdan, una camada también del pádel en el 2000. También hay algo, para mí son dos cosas drásticas que cambiaron el tema del pádel. Fundamentalmente, jugar sobre una alfombra y vidrios. La alfombra no te rompe más las piernas, que era el gran concepto de que todo el mundo tenía, que uh-huh, se rompían las rodillas y los tobillos. Y después los vidrios, que lo que te logra es hacerlo visual. Fundamentalmente que vos puedas ver un partido.
Un espectáculo.
Tal cual.
Lo vuelve un espectáculo.
Que antes no se podía ver. Esos eran dos conceptos. Y después estaban lo de las marcas, que para mí fue fundamental. Ninguna marca internacional se va a meter con la idea de que esto se tumbe, digamos. Claro. No lo iban a dejar caer. Y bueno, gracias a Dios pasó eso.
Es interesante esto que marcás. ¿Hay una fecha precisa del cambio? Digamos, ¿hay una resolución? No sé, la Federación Internacional de Pádel dice, bueno, a partir de ahora jugamos sobre alfombra. ¿Algún episodio? Capaz que no, ¿eh? O hay una coincidencia. Me quedé con esto que decías, que hoy lo ves y es naturalmente está bien, ¿no? O sea, pusieron los blindex y entonces ahora lo podés ver ahí en Estrella Andina, te podés comer un pancho y estás mirando el partido de los otros y decir, mirá cómo le pega a este, o yo soy mejor, o soy peor que ese. O sea, pero hasta podés empatizar con el juego que antes no se podía. ¿Hay un cambio en eso?
Un hito, quiero decir, ¿no? Claramente, para mí hay una etapa, y creo que todo esto nace con World Padel Tour en España. Y digamos, el vidrio, la situación de que pasa a ser un espectáculo visible,
sí,
que uno pueda transmitir en TV, y eso claramente fue en España para mí. Lo que pasa es que nosotros tenemos la fábrica de generar jugadores. Argentina, uh-huh, es una fábrica, creo que es la gran fábrica del mundo de generar jugadores. De cualquier pibito hoy de 15, 16 años está a un nivel altísimo, altísimo. Y no hay un país que todavía le pueda competir a Argentina, según mi visión, ¿no?
¿Por qué?
Porque Argentina, así cuando se murió el pádel, se murió en las grandes ciudades, donde se hizo comercial, digamos. En los 90, yo me acuerdo, yo no jugaba pádel todavía, pero vos ibas y encontrabas negocios cerrados y armaban canchas de pádel, porque era un negocio.
Sí, un parripollo, remisería, cancha de pádel.
Tal cual, era eso. Y después de que empezó a profesionalizarse, por eso yo siempre digo, hay que agradecer en parte a World Padel Tour de toda esta historia, en el interior del país, eso que sucedió en las grandes capitales, en el interior no dejaron de jugar nunca. Yo tengo la suerte de tener una casa familiar. Mis abuelos compraron una casa en San Luis en su momento, y yo me acuerdo de ir a San Luis en la época del 90, del 2000, y entre medio de esas dos épocas, y las canchas estaban todas funcionando y seguían jugándose. Y de hecho, Álvaro sabe bastante, San Luis es una de las potencias que tiene Argentina de pádel.
Impresionante.
Sí, el número uno ahora es de San Juan.
De Catamarca.
El número uno del mundo es Catamarca. El argentino es de Salta. De la Uno Pádel es salteño, sí. El de World Padel Tour es de Catamarca.
¿Quién es? Tapia es el argentino del mejor del mundo. Y sí.
Y el que juega de dry con Dalbianco, Maxi Arce.
Bien.
Los chicos. Diego, te vuelvo y te retomo a la idea del club. Vos tenías un club en Junín. Cuando decidiste cerrarlo, venderlo por circunstancias de la vida, ¿sabías que querías hacer algo en San Martín, o después se fue dando solo? ¿O tu idea era, dejo el club en Junín, pero quiero tener uno en San Martín? ¿Por qué el cambio?
No, la realidad es invertida la situación. Yo armo el club en Junín, que se llama El Desafío. En un momento viajaba mucho. Yo, venido a la Patagonia en el 2015, viviendo siempre en San Martín, yo me vengo a vivir a San Martín, viajaba todos los días a Junín, y la inexperiencia de convivir la Patagonia hacía que yo me viniera 2 de la mañana post cerrar el club a San Martín, y a mitad del aeropuerto de Chapelco me encontraba con otro mundo, con nieve, y eso empezó a hacer ver cómo podía cambiar la situación. Desde lo comercial apareció la posibilidad de vendérselo a quien hoy es el dueño, que aparte yo al papá de Nico, en este caso, soy un súper agradecido, porque yo me vine con 2 mangos, y si ese tipo no me hubiese dado una mano, el Club San Román hoy no existiría. Claramente no existiría. El papá de Nico, yo le tengo que dar siempre las gracias.
¿Qué Nico, perdón?
Nico Buancha, que es el actual dueño.
El actual dueño de Junín de los Andes.
El papá a mí me dio una mano gigante, me abrió sin conocerme.
El dueño del galpón, el padre.
El dueño de la propiedad en sí. Uh-huh. Y yo en el medio empiezo a proyectar dónde podía armar un club en San Martín, porque veía que yo no encontraba un club de pádel en San Martín. Paralelamente conmigo se empieza a armar el Arenal. Mi proyecto se estira un poco por un tema económico, pero cuando yo defino vender lo que hoy es San Román, yo ya tenía todo el proyecto aprobado adentro de lo que era la municipalidad, planos y demás. Yo el proyecto ya estaba, el lugar estaba alquilado, lo que es hoy Estrella Andina, y el proyecto ya estaba a medio arrancar.
¿Alquilado por vos?
Sí, sí, claro. Sí, yo ya había alquilado la tierra.
Sí, sí, está bien, está bien.
Pero, digamos, yo antes de vender el desafío que era mío, que pasase San Román...
Ya sabías dónde caía.
No, no, yo ya tenía contrato cerrado y estaba la proyección del armado de toda la estructura.
Y Estrella Andina hoy es un club de pádel, tiene al fútbol, pero la idea es, no sé si se puede decir o no, que siga creciendo. Sí. Tiene dos canchas. La idea es seguir, que siga creciendo como club de pádel.
Sí, la realidad es que, mira, esto es... es simple y fue cambiante también. El proyecto fueron siempre 4 canchas de pádel, hay 2 tinglados, donde la realidad del proyecto originario son 4 canchas de pádel, de las cuales originalmente pusimos 2. Dejamos una cancha de fútbol, convivimos el fútbol con el pádel, entre comillas, a veces bien y a veces mal, son ambientes diferentes completamente. Y bueno... Hace un tiempo atrás decidimos, con una mejoría económica, con una reestructuración interna, con después de haber pasado pandemia, de estar a punto de cerrar, de convivir situaciones muy difíciles que nadie sabe, hoy, acomodando piezas, decidimos desterrar el fútbol del Tinglado 2, terminar el proyecto originario, que son 4 de cancha de pádel, que la idea es que estén para fin de octubre, estén instaladas, funcional.
¿De este año?
Sí, sí, ahora.
Ah, porque es una instalación rápida, digamos.
Porque el proyecto está, porque el tinglado está, porque solamente claro. Es cuestión de montar. Dependemos un poco de las empresas, los proveedores, que en este caso la empresa del césped. Exacto, sí. Porque necesitamos un césped particular, que nosotros ya tenemos una muy buena calidad de césped en las canchas, y necesitamos ir por esa línea, ya tuvimos la experiencia muy buena, que los demás clubes lamentablemente no tuvieron, o la gran mayoría no tuvieron, y los convivimos, y lo sabemos, y tuvieron que cambiar alfombras de vuelta, y nosotros hace 3 años y medio tenemos la misma alfombra, y...
¿Cada cuánto se tiene que cambiar?
No, la realidad, yo, mi visión, la empresa que te vende normalmente te dice que son 6 años, 8 años, yo creo que no llega...
De vida útil, digamos.
Claro, lo que pasa es que ellos no tienen en cuenta... Nosotros, imagínate que hoy, nosotros abrimos... 8 de la mañana y el club está cerrando a la 1 y
tanto el tiempo,
eventualmente claro. Puede haber una cancha libre de casualidad.
Claro, porque entonces, hay una demanda total de.
Entonces, está
de
todo el día pisoteado el césped, entonces eso, la demanda de cantidad de horas alquiladas hace que el césped tiene un desgaste de en vez de tener 8 años, en 3 años. Pero bueno, todo se amortiza en base a funcionamiento, claramente. Uh-huh. Después uno puede estirar lo que quiere.
De todos modos, ahí mencionaste una serie de vaivenes económicos, producto de la pandemia, un casi cierre, después una mejoría económica. ¿Es próspero el ambiente?
No, sí, totalmente, totalmente. A ver, yo siempre, el otro día no sé con quién discutía, charlaba, ¿no? Hablo de que si yo lo miro desde lo económico... tanto yo, mi socio actual, mi socio anterior que fue mi hermano, y si hubiésemos encarado, no sé, una obra de departamentos, claramente me hubiese ido mejor. Pero yo vine con un concepto, y estoy a rajatabla con ese concepto y estoy súper contento con lo que hoy podemos hacer. Nosotros tenemos una escuelita de chicos, de 35 chicos, estamos buscando sponsors, los sponsors nos apoyan, digamos, pero si lo miro de lo económico, había muchas otras alternativas.
Que son más redituables, claro, ponele. Pero ahí hablaste de un concepto, ¿cuál es? Contalo.
No, yo me crié haciendo deportes, en el caso mío fue el tenis, tengo un hijo que hoy vive en Europa y se crió haciendo deporte, también tenis, hoy tengo una hija y quería que se criara exactamente de la misma manera, para mí el deporte, no importa el cual, en este caso estamos hablando de pádel, uh-huh. Pero cualquier deporte para los chicos para mí es fundamental, entonces aposté al deporte y que lo que sí puedo garantizar y que reniego y que discuten conmigo algunas cosas de necesito que el deporte sea comercial. Y entonces, por ejemplo, a mí tengo el concepto de que una persona que gasta plata en su turno, en su Gatorade o lo que sea, digamos, eso después le reditúe para que nosotros podamos tener una escuelita y le podamos comprar la remera y podamos sacarlos a competir. Digamos, tiene que haber una ida y vuelta. Digamos, uh-huh. Nosotros somos quien tenemos que formar esa idea, ¿no? Uh-huh.
En realidad la importancia de los clubes en general, Germán, a ver, claro. La importancia del club de barrio, Totalmente. Que en el interior a veces no es tan común como por ahí en la provincia de Buenos Aires o en Buenos Aires, el club de barrio que te da valores, que no, de cualquier deporte, básquet, sí, fútbol 5, pádel, que te da valores, que te contiene, que te hace estar adentro de un espacio deportivo, uh-huh. que te hace sociabilizar con los chicos.
Que tantas veces hablamos, Álvaro, de que el grueso de la gente no tiene, por más que sea competitiva, sabe que no va a llegar a ningún lado. Alguno llega y adelante, pero el 99% queremos ir a un club a pasarla bien, ¿no?
Tal cual, creo que ese es el concepto, creo eso apuntamos en Estrella Andina, claramente. Creo que se hizo, Álvaro lo transita y se sí, hizo sí, un ambiente súper sí. familiar. A mí, yo a veces me río porque yo encuentro chicos que, no sé, capaz que el papá vino a hacer una hora de entrenamiento a las 10 de la mañana y lo veo al nene a las 10 de la mañana y paso a las 12 del mediodía y el papá se fue a trabajar o lo que sea y el nene está en el club pateando una pelota, o nosotros tenemos la mentalidad de dejar las canchas abiertas y las luces prendidas y hay algún horario, entonces los pibitos se te meten adentro a, uh-huh. a pelotear y eso está buenísimo, digamos. Y ahí es donde yo hablo de lo comercial, digamos. Si yo dejo la luz prendida y nosotros pagamos una fortuna de luz, una fortuna de gas hoy, y tengo la capacidad, bueno, de algún lado tengo que recuperar, que es la otra parte, que es la que tengo que hacer bien para que pueda hacer esa situación, dejar la luz prendida para que no vea si un pibito me está pisando la alfombra o está consumiendo luz. Esa es la realidad.
Pero igual, o sea, en tu relato, igual se puede.
No, sí, sí. No es fácil, pero hay que laburar puede. Y se puede, mucho, sí, se puede, claramente. Igual, yo les voy a decir algo de lo que yo pienso. Si yo esto lo tengo que hacer en Buenos Aires, tengo que cambiar las condiciones. San Martín es particular, Estrella Andina creo que es particular, se formó particularmente de una manera rara. Nosotros tenemos 6 o 7 sponsors que ante levantás el tubo y los tipos están.
Y eso en Buenos Aires no sucede así.
Es más difícil. Y aparte, no sé, me pasa a mí de que es como que, primero es Estrella Andina, yo defiendo lo que en parte generé junto con mi hermano que hoy no está y con otro socio que vino después en el trayecto. Digo, pero también está San Martín y no nos damos cuenta. Y yo a todo el mundo le digo lo mismo. A ver, San Martín de los Andes es particular. Yo quizás que vengo de Buenos Aires y miré otra realidad, digo, a ver, yo salgo de mi club y me pasa hoy todavía que a veces salgo y le saco foto al atardecer, la montaña, digamos... Si nosotros lo miramos a una persona que viene a San Martín por primera o segunda vez, enloquece. Entonces, por eso nosotros, Álvaro lo sabe, yo soy de traer muchas exhibiciones, conozco muchos jugadores. Los jugadores no tienen que hacer un gran esfuerzo para que vengan porque quieren venir. Después voy a tener que, digamos, cerrar sí, condiciones sí. De confortable, de atenderlos, de que la pasen bien. Pero San Martín de los Andes, uh-huh. digamos, yo tengo una gran discusión e interna, y quiero hablar con Turismo porque yo quiero que Turismo también en parte se involucre. El otro día estuve hablando con el secretario de Deporte un poquito y digo, bueno, estaría bueno que Turismo se... porque viene gente, a nosotros el año pasado tuvimos gente del Chaco, de Catamarca, de San Luis, de Mendoza, de 16 provincias, una locura. Entonces, a ver, mostrémosle San Martín, porque todo el mundo se quiere venir hasta acá. Hay pibes que yo sabía la historia, vinieron viajando, jugaron en Mendoza, jugaron en San Luis, se vinieron a jugar a San Martín de los Andes sin parar.
¿Pero qué querés hacer con el Turismo?
No, que Turismo le tiene que dar, digamos que no es Estrella Andina, es el pádel. Hoy el pádel ya dejó de estar en la sombra. Hoy no está más en la sombra el pádel, digamos. Y hoy vos... Álvaro te lo puede decir, yo tuve unos circuitos, llaman a JBP, que es el circuito nacional más grande que tiene la Argentina, donde sí, sí. juegan los que hoy son los mejores de Argentina y que el año que viene a estar jugando afuera, no juegan más en Argentina, digamos, y no le damos la importancia, sí. digamos, no lo mostramos a San Martín, no a Estrella Andina, a San Martín lo estamos mostrando. Uh-huh. Entonces, eso me parece que hay que conjugar algunas cosas y estaría bueno que a nivel, no sé, de municipio, tengo muchos conocidos y muy buena relación, a ver, nos pongamos en contacto y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos generar con todo esto? No deja de ser San Martín de los Andes. Yo creo que hay mucha gente que lo que le pasa es que se acostumbró a que vive en San Martín. Y yo conozco laboralmente a Argentina mucho, gracias a Dios, y San Martín es, les puedo garantizar, es terrible.
Totalmente, yo digo que la mentalidad tuya no es para nada chata, sino que vos, porque a ver, cualquier dueño del club dice, bueno, abro las canchas, me voy a mi casa, vos vas desde la escuelita hasta querer traer a los mejores del país a jugar acá, que no es fácil. A ver, no es fácil decir, che, tengo un club preparado y quiero preparar un club con 2 canchas más, para después traer a los mejores de Argentina, para traer una exhibición de jugadores que están entre los 10 mejores del mundo. ¿Cómo armás todo, digo? ¿Ese es el objetivo en sí cuando vos decís, che, yo al club lo quiero para esto? ¿Cuál es el objetivo? Es tener la escuelita y llegar a traer a los mejores para que la gente de acá pueda tomar dimensión y traerlo. Ese me parece que es un poco el concepto, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo, digamos, la vida me dio los contactos. Hoy tengo mucha llegada, tengo un montón de teléfonos, un montón de jugadores. Y siempre voy contra la dirección que tiene San Martín, que es San Martín a nivel de pádel, a nivel nacional, no conocía mucho. Hasta hace 5 años no había cancha de pádel en San Martín. No había cancha de pádel. Jugábamos en el Molino, una cancha que estaba abierta, que hacíamos lo que podíamos, que los chicos que iniciaron hicieron algo fantástico de poder jugar. Pero bueno, San Martín, si no tenés un techo, es una limitación.
Seguro.
Como cualquier deporte, salvo los deportes de invierno. El resto son casi... No se pueden realizar. Entonces, digo, yo lo que veo es eso, digamos, que San Martín hubo como que educar lo que era el pádel. No se sabía lo que era el pádel. Yo tuve la gracia, vos que entendés de pádel, Álvaro, yo tuve en San Román, lo que es hoy San Román, que se llamaba El Desafío, en diciembre de 2017, a Sancho Gutiérrez.
Mirá.
Sancho Gutiérrez, Álvaro, te puedo decir quién es hoy.
Sí, sí, claro.
Sancho Gutiérrez hoy tiene una mega academia con Juan Carlos Ferrero, que es el tenista, en España.
En Alicante, sí.
Una cosa de loco. Estamos hablando de Vela, Sancho, Tapia, sí, sí. Juan Martín Díaz. Lo tuve en San Román 2017. Y lo vinieron a ver en ese momento 60 personas. Si esa persona hubiese estado en Buenos Aires, no tenés lugar donde meter gente.
Claro.
Bueno, otra persona le hubiese pasado que, bueno, no traigo más a nadie, porque no solo traje a Sancho, sino traje a Juan Imieres, traje a Denis Perino, no me acuerdo quién más vino en ese momento. Digo, todos estuvieron en San Román, que era una cancha de cemento que Álvaro la conoce, digamos, y no me vencí. Dije, no, pero pará, esto es educar, porque la gente no conocía quién era Sancho. Ahora, la grandeza de esos tipos es una locura. La grandeza de un tipo de venir a Junín de los Andes, a una cancha simple, chiquitita, no sabían dónde quedaba. Y el formato de él para con la gente es maravillosa, es maravillosa.
Estamos con Diego Monroy, lo presentamos poco, hablamos de pádel apasionadamente aquí en las charlas de Living, de Tampoco es para tanto. Las charlas de Living siempre terminan de la misma manera y es con un cuestionario que hacemos partícipe a todos los que vienen, sean artistas, sean personajes del deporte, todos responden más o menos las mismas preguntas, así que vamos a hacer rápido el picadito, pero... me interesa mucho esta respuesta tuya, probablemente, que es ¿a qué momento de la infancia te gustaría volver? Y la pienso en función de, porque yo te iba a preguntar otra cosa que por tiempo capaz que la respondés junto con esta, que es ¿cuál es el club que te inspiró a vos?
Volvería, es la misma pregunta, tal cual. De mí, no sé si es casualidad, pero es la misma pregunta. Volvería, por ejemplo, yo me crié en un club que era un sindicato a tilra de los lácteos de Buenos Aires, un sindicato en el cual tenían un club alucinante de tenis y de fútbol y demás deportes. Había unas canchas viejas de pádel donde tenía las paredes bajas, me acuerdo, que jugábamos a veces para divertirnos un rato. Y bueno, y la época donde volvería era donde, por ejemplo, yo hoy mi hijo, el que les conté antes, que vive en Luxemburgo hoy, en ese mismo club yo jugaba tenis con él. Y digamos, volvería a esa etapa que es la que quizá uno extraña y que disfrutó de poder, no hay algo más lindo que jugar con tu hijo, compartir un deporte. Bueno, fue esa época en ese club donde generé esa situación.
¿Cómo se llama el club?
Es de Atilra, el sindicato
Atilra. Atilra, ahí está, sí, Atilra, sí, dijiste. Sí, sí, sí.
Es un sindicato que está en Pontevedra.
Perfecto, sí. ¿Dónde entrena Ferro, no?
Muy cerquita de Ferro.
Cerca.
Muy cerquita de Ferro.
¿Para qué sirve el deporte?
Para mí hoy es fundamental. Yo creo que, de hecho, a nivel Estado le estamos dando poca importancia. Para mí el deporte es fundamental para la cabeza de los chicos. 100%.
¿Qué te da esperanza?
Que haya muchos Diego Monroy, que mucha gente que tenga, que yo no la tuve, yo la remé terriblemente y agradezco a todos los que me ayudaron, y no tengo que nombrar a nadie porque me rodean casi todos. Ojalá gente que económicamente esté muy bien arme clubes. Que arme cabañas, que arme hoteles, que arme comercios, pero que arme clubes.
También, por lo menos...
Sí, y que el Estado, a quien corresponda, arme clubes. Y si no pueden armar clubes, que se junten con los clubes privados, que yo eso lo reclamo a alta voz, y se siente con los clubes privados a dejarlos avanzar rápidamente.
Es un temazo ese, otro día podríamos hablar estrictamente de ese punto.
Sí, sí.
Diego Monroy está contestando la última. Es tengo una intuición de la respuesta, pero siempre la misma pregunta cierra la charla de Living, y es: ¿en qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
No, creo que no aprendí todavía. No aprendí.
Confirmó la intuición.
No. Tal cual, sí, no aprendí.
¿Es corta la respuesta de por qué Estrella Andina? Nunca te la pregunté.
El club, de hecho, hace una semana tuve que hacer unos trámites municipales y le cambié, porque el nombre de Fantasía era El Desafío, porque cuando yo vendo El Desafío en Junín...
Claro, te queda con la marca.
Queda como Padel San Román y yo me traigo El Desafío como marca, y el club funcionaba como El Desafío, pero el nombre ficticio era Estrella Andina. Hice el cambio la semana pasada justo, y Estrella Andina fue una decisión de tres personas que dijimos, bueno, a ver, dejó de ser El Desafío porque éramos tres, yo era solo.
Claro.
Después vino mi hermano, después se asoció otra persona, cual club tuvo un incendio, unas pérdidas, casi nos fundimos, y otra persona que hoy actualmente es socia ingresó economía y nos ayudó a levantar. Y bueno, y ahí resolvimos, y miramos la montaña, y miramos la estrella, y dijimos, bueno, ¿por qué no Estrella Andina? Y estaba entre club Estrella Andina, deportivo Estrella Andina, bueno, nada, creo que hoy es una recontra marca registrada mal.
Diego Monroy pasó por... Gracias, las charlas de Living.
No, por favor.